Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 4 de alexariza.net. Como veis, un día más, una semana más, estamos aquí para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en red A2. Disponible, os recuerdo, en todas o casi todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y muchas más. Aprovecho también para recordaros que ya empezáis a tener algunos cursos más y muy interesantes y que cada semana vamos publicando una nueva clase de uno de ellos. Además, repito, como en todos los podcasts, que estáis aún a tiempo de aprovechar la oferta de suscripción para toda la vida por 5 euros al mes en lugar de 10 euros. Llegará un momento que esto ya no lo pueda decir en ningún otro podcast, ya que llegará un momento en que el precio será 10 euros mensuales para todo el mundo. Además, recordad que los suscriptores podéis sugerir cursos, posts, podcasts con todos los temas que estamos tratando u otros temas que os puedan interesar, de manera que podamos charlar sobre esos temas en cualquier podcast o cualquier post, etc. Y si aún no estáis suscritos, entrad ya en la web alexariza.net, la web de todo lo relacionado con el networking y los sistemas. Y algo más donde aprenderás absolutamente de todo, te divertirás, estarás invitado a participar y sobre todo nos conocerás, que como siempre digo, no sé si es la mejor o la peor parte, pero el buen rollo y las ganas de aprender son nuestra prioridad. Sin más, os dejo con el podcast número 4. Esta vez os dejo con mi compañero Alberto y el tema de las IPs, IP versión 4, qué está pasando con las IPs versión 4 respecto con la versión 6. Muy interesante, os lo recomiendo, así que quedaos, que esto empieza ya.
Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast sobre redes y networking. Seguimos con el tema del agotamiento de direcciones en IPv4, o como dicen algunos, ese enfrentamiento entre IPv4 e IPv6. Que yo me pregunto, ¿realmente están enfrentados? ¿No pueden ser tecnologías complementarias? Creo que ahí está nuestro primer error. ¿Por qué digo esto? En comunicaciones estamos muy acostumbrados a que un nuevo protocolo, un nuevo hardware o software sustituya a uno existente, bien por ser una versión más actualizada o bien por ser un modelo totalmente nuevo y mejorado. Pero en cualquier caso, termina reemplazando al anterior, que queda como obsoleto y es, pues bueno, pasto de los libros de historia. El caso que nos ocupa, yo diría que es especial, porque es posible que IPv4 no desaparezca en el medio plazo como muchos pronostican. Y el motivo es el que comentábamos en nuestra anterior charla. Primero, porque funciona. Y en informática ya sabemos que hay una máxima que reza: si funciona, no lo toques. ¿Sí o no? Es una máxima en nuestro mundillo. En segundo lugar, porque es sencillo. Es de hecho mucho más fácil e intuitivo que IPv6, fundamentalmente por el formato, porque fijaos, si trabajamos en una LAN de una empresa, vamos a emplear direcciones privadas IPv4 como un 192.168.1. algo, y ese formato decimal punteado siempre será mucho menos farragoso que si te dicen, por poner un ejemplo, una dirección CAFE:1100:2, etcétera, etcétera. El formato hexadecimal, que como bien sabéis utiliza letras y números, no es, por así decirlo, tan eficaz si, por ejemplo, lo queremos transmitir de forma oral. En el día a día, muchas veces un técnico le puede preguntar a un compañero: oye, ¿qué IP tiene tal dispositivo? Y con decirle los dos últimos bytes ya tiene bastante, ¿verdad que sí? Te dicen el 1.2, pues ya deducimos que la dirección seguramente sea la 192.168.1.2. En IPv6, a priori no parece, a priori, que vayamos a trabajar con esa flexibilidad con la que ahora dominamos IPv4. También os digo que todo se andará y al final nos habituaremos a su uso. Los inicios son siempre complicados, pero al final uno se acaba acostumbrando y encontrando los atajos para hacer nuestra vida menos complicada. Pero bueno, volviendo al meollo. El problema fundamental de IPv4 es el agotamiento de direcciones y por eso se ha intentado por todos los medios poder seguir implementándolo. La primera medida que se tomó fue el realizar subnetting y el VLSM, la máscara variable. Y es que inicialmente todas las direcciones eran con clase, esto es, de clase A, B o C. Pero esto conllevaba un desperdicio y una gran ineficiencia en el uso de IPv4. Sí, sí, me diréis que me he dejado la clase D y la clase E. Lo sé, pero esas no las cuento por estar reservadas para multicast y experimentación respectivamente, ¿vale? No podemos hacer uso de ellas para otros fines. Bien, como decía, ¿qué sucedía antes? Pues que si una organización demandaba, pongamos, 500 direcciones públicas de un mismo rango, se encontraba con un sinsentido y es que debía ir a una clase B, ya que con una clase C, como sabéis, tenemos 256 direcciones, que además si quitamos la dirección de red y la de broadcast, se nos quedan en 254. Pero es que una dirección clase B son nada más y nada menos que 65.536 direcciones. ¡Una barbaridad! Vale, sí, le quitamos también las dos direcciones comentadas y se quedan en 65.534. Me da lo mismo, es una exageración igualmente. Por eso el subnetting y el VLSM dieron algo de luz a esta primera problemática, pudiendo hacer redes, por ejemplo, /23, /22, y no solo las que eran con clase, ¿no? Las /8, /16 y /24. Esto dio un paso hacia una mayor flexibilidad en el uso de direcciones. Por cierto, en nuestra web, entre otros interesantísimos cursos, podéis encontrar precisamente uno muy didáctico y con ejercicios resueltos sobre cómo trabajar con IPv4 utilizando estas herramientas que os estamos comentando de subnetting y VLSM. Os lo recomiendo de verdad, echadle un ojo. Bien, otra forma que se implementó, que tuvo y que ha tenido mucho éxito es el NAT, el Network Address Translation. Para hablar del NAT, primero hay que hablar de los dos tipos de direccionamiento que tenemos en IPv4. Estos son direccionamiento privado y direccionamiento público. Cuando hablamos del agotamiento de direcciones en IPv4, hablamos lógicamente del direccionamiento público. El privado, como solo tiene sentido dentro de la red local, dentro de la LAN a la que pertenece, pues puede repetirse en tantos sites como se quiera. Es por ello que en multitud de hogares y oficinas todos tenemos esas típicas direcciones 192.168.0. o 192.168.1. lo que sea. La magia, por así decirlo, la hace el router o gateway que convertirá nuestras IPs privadas a públicas para poder salir al exterior y poder así navegar por internet, donde el direccionamiento al que ataquemos será público y además para que el tráfico vuelva también debemos usar una IP pública. En el camino de vuelta la IP pública se volverá a transformar en IP privada. Lo interesante no es solo la transformación en sí, que es crucial, eso no lo pongo en duda, sino el tema de poder traducir muchas IPs privadas en unas pocas direcciones públicas o incluso, como sucede en muchos casos, en una sola dirección. Así, por ejemplo, 100 dispositivos, por decir una cifra, teniendo cada uno su propia IP privada, porque son máquinas distintas, pueden compartir la misma public address para navegar. La siguiente pregunta, seguramente, que uno debería hacerse es, vale, si todas se traducen por una misma, cómo hace el router o el firewall para luego devolver el tráfico a quien le toque. Claro, porque si todos se disfrazan, ¿no? Por así decirlo, con el mismo número, cuando vuelve el tráfico, ¿cómo se sabrá quién estaba detrás inicialmente? Bueno, aquí entrarían en juego otros señores, que son los puertos, que asociaremos en ese tráfico de entrada-salida para poder referenciar a la máquina en cuestión de manera unívoca y sin confusión alguna. Y hablando de NAT, seguramente hayáis oído de su sucesor, el CGNAT, o también denominado NAT masivo. La verdad es que su uso ha generado mucha polémica, pues hay usuarios que se quejan por no poder usar algunas funcionalidades como el port forwarding, otros se lamentan porque presumiblemente deja la seguridad de un lado, y enfrente están los ISPs, los proveedores que los emplean, alegando que no hay ningún inconveniente y que incluso mejora la experiencia de usuario y su seguridad. ¿Quién tiene razón? ¿En qué consiste esta tecnología? Si queréis saber más de este tema, os emplazamos a un nuevo capítulo de nuestros podcasts donde hablaremos de CGNAT con sus características y consecuencias. Ha sido un placer. No dejéis de escucharnos, pues aún no hemos dicho nuestra última palabra. Tenemos mucho que decir y queremos compartirlo con todos vosotros. Hasta entonces, no os olvidéis de ser felices.